Shalom, shalom, familia. Estamos en el décimo mes, el mes del Malhut, mes número 10. Si el reino de Elohim está en mí, ese es el mensaje de este mes. Si el reino de Elohim está en mí, Él producirá gracia para los demás, aun cuando no se lo merezcan. Porque no se trata de ellos, sino se trata de todo lo que está dentro de mí. Así que yo voy a hablar hacia los demás o de los demás según lo que yo tenga dentro de mí. Y es algo muy difícil lograrlo realmente. Yo entiendo que no es fácil lograrlo, porque tenemos emociones, pasiones que Yahweh ha puesto en nosotros, y esas pasiones se han convertido en contiendas, y de alguna manera nosotros tenemos que quitarnos de encima esa molestia, ese dolor, y lo hacemos pues atacando. Pero de eso se trata este mensaje, se trata de encontrar la gracia de Elohim en nuestra vida. Estamos hoy, sí estamos celebrando Hanukkah. Escuche bien, hoy estamos celebrando Hanukkah. O sea, en pocas palabras, Hanukkah es el octavo día. Y no el octavo día por la celebración de los Macabim, de los Macabeos, sino que este es un mandamiento de Yahweh para poder purificar el Mishkan y poderlo inaugurar en Hanukkah. Hanukkah sería entonces octavo día. Nosotros hoy estamos llegando al octavo día y hoy es realmente la inauguración. Hoy es la inauguración, hoy es la dedicación. Ahora, no tenemos como que un Mishkan, como que un templo para dedicarlo, para inaugurarlo, pero creo que sí hay un mensaje que Yahweh nos está dando, un mensaje muy importante que seguramente va a cambiar nuestra percepción del tema religioso que está abordando nuestra vida o que ha abordado nuestra vida por años. Así que yo quiero invitarlo para que tome lápiz, papel, porque hoy es octavo día y es el octavo día de la fiesta de Hanukkah. Es también un nuevo comienzo, o sea, a partir de hoy esto se trata de un nuevo comienzo. El mensaje con respecto al Shabbat, la forma de cómo hemos visto el Shabbat, va a cambiar después de este día. Gracias a la pandemia, gracias al huracán Eta y al Iota, nosotros parece ser que hemos logrado ver y conectarnos con lo que el mundo realmente necesita. Por eso les hablaba que hoy es el día de la dedicación o el día de la inauguración. O sea, hoy es Hanukkah. Hoy es Hanukkah. Ahora, miren algo bien interesante. Así como en la creación compartíamos con Yahweh, en la creación compartíamos con Yahweh. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estábamos en la esencia de Adán, y Adán estaba en la esencia de Yahweh. Adán habitaba en la kavod, en la gloria de Yahweh. Ahí habitaba Adán. Mientras no había pecado Adán entonces estaba conectado con la kavod, con la gloria de Yahweh. Así que este día entonces debemos reflexionar para regresar a esa cabota. Escuche bien esto, cómo estamos comenzando. Este es un día de reflexionar para poder regresar a esa cabota, a esa gloria o a ese esplendor que teníamos con Yahweh al principio. Ahí tenemos que retornar. Ahora, hemos estado hablando acerca del Shabbat. ¿Sabe que yo tenía la intención de las enseñanzas de este Hanukkah era para hablar del Shabbat, pero para mostrarle a usted ¿cuándo es que se celebra el Shabbat? ¿Por qué nosotros no celebramos el sábado? ¿Por qué no celebramos el domingo? ¿Por qué es el calendario que usamos es lunisolar? Iba a hablar de ello, pero realmente Yahoo transformó el mensaje y el mensaje está más enfocado a encontrar primero esa celebración del Shabbat. ¿Por qué no tenemos amor hacia el Shabbat? ¿Por qué lo miramos el Shabbat como una carga pesada en nuestra vida? Es de eso que hemos estado hablando. ¿Por qué? Y realmente es rara la persona que me diga: yo me disfruto el Shabbat. Si logramos entender el Shabbat, porque claro, puede haber dos tipos de disfrute del Shabbat. Uno es el disfrute porque usted ese día no lo trabaja. Dos, el disfrute porque ese día usted pasa cantando todo el día y escuchando un mensaje. ¿Cuál es la razón real por qué usted se está disfrutando o no realmente el Shabbat? Así que, ¿qué es lo que hemos hablado durante todos estos días acerca del Shabbat? ¿Qué es el Shabbat? Para recordarle un poco, Shabbat es un conjunto de actividades espirituales que se hicieron en la inauguración de la creación. O sea, por eso hoy está conectado con Hanukkah, porque Yahú lo hizo como inaugurando la creación. Él hizo una fiesta en ese séptimo día al que Yahú decidió poner el Shabbat sobre él. Entonces, es un conjunto de actividades espirituales que se hicieron en la inauguración de la creación y que se unen a un día específico sin estar ligado a una religión. Hay versos, por supuesto, que usted encuentra en las escrituras donde dice que guardarán el Shabbat los hijos de Israel y lo tendrán por pacto perpetuo donde quiera que habiten. Algunas personas religiosas, sin conocimiento, dirían: es que el Shabbat solamente es para los judíos. Y eso lo dicen cristianos y lo dicen judíos. El cristiano, para poderse apartar del Shabbat, de la ordenanza divina, el cristiano dice: es que el Shabbat era para, en la ley, para los judíos. Y el judío dice: el Shabbat es para los judíos, no es para los gentiles. Así estamos de mal. Y en este tiempo, todo el globo terráqueo tiene un poco de descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, si el mandamiento es para Israel, Israel sí está en todas las naciones de la tierra, porque entendamos algo, por favor. Israel no es una religión. Israel es un pueblo, no es una religión, no es una doctrina, no es una creencia. Es un pueblo al que Yahú le entregó los mandamientos. Y usted no lee, el cristiano no lee solamente el Nuevo Testamento. Se supone que el cristiano debe leerlo desde Génesis capítulo 1, verso 1. Le voy a contar algo que me sucedió, algo rápido. Yo no sé si venía de Israel o venía de Europa, pero al lado mío en el avión venía una filipina y empezamos a platicar con ella y me dice: ¿qué haces? Y le digo: estoy hablando de un tema muy importante, no sé si tú conoces, acerca de Adán y Eva, de un tema de nosotros, del pueblo de Israel, de los judíos. Y ella se puso a reír y me dice: ¿y quién te ha dicho a ti que ese es un tema de ustedes únicamente? ¿Quién dice que Adán y Eva es un tema de la religión judía? Adán y Eva es un tema universal, es un tema mundial, no es de los judíos, es un tema de toda la creación. Yo me sentí una cucaracha en ese momento y reflexioné en el momento y le dije: tienes toda la razón. Yahú no es Eloah de un lugar geográfico. Yahú es Eloah de toda la creación. Ahora, por supuesto, celebrar Shabbat, esto nos trae un resultado espiritual. pero nos trae un resultado verdaderamente espiritual cuando celebramos el Shabbat, y eso nos deleita. Pero cuando celebramos de la forma correcta, como debimos haber celebrado siempre el Shabbat. Hay personas que me dicen: nosotros guardamos el Shabbat de la forma correcta, sí, pero te odias con todo mundo. Cuando yo el Shabbat lo hago personal, cuando yo lo hago personal y no lo hago colectivo, no sirve. Porque el Shabbat tiene que ver, es un tema colectivo. Es un tema de una sola familia. El Shabbat une a la familia. ¿A cuál familia? A la familia de Adán. Yo no sé cuál es el nombre o apellido o raza o credo o color de piel que usted le va a poner a la familia de Adán. Si era negro, si era blanco, si era amarillo, si era azul, lo que usted quiera. O sea, el Shabbat lo debe de celebrar la familia de Adán. No sé quién será la familia de Adán, allá usted. Ahora, ¿cuál es el proceso que hemos aprendido durante todos estos días para podernos deleitar realmente en Yahú? El proceso es el siguiente, hablando del Shabbat. Yahú creó los días y a esos días les puso número 1, 2, 3, 4, 5, 6, y sabía Yahú que había un séptimo día, porque así lo dice el verso. Pero Yahú quiso que a ese séptimo día se le pusieran este conjunto de actividades espirituales, fueran depositadas en ese séptimo día, y a ese séptimo día se le llamara Shabbat. Después de eso aparecieron las actividades espirituales, o sea, ¿cuáles son las verdaderas actividades que me hacen a mí espiritual, que yo debo de hacer? Hacer, verbo de acción, en Shabbat. Ahora, cuando yo hago estas actividades espirituales, me da el fruto de la Ruach, y ese fruto de la Ruach se conecta con el deleite en Yahú y me da a comer de la heredad que Yahú le entregó a nuestro padre Jacob. La pregunta sería: ¿estaremos comiendo nosotros de esa heredad? ¿O hemos estado religiosamente decir, como dicen algunos por ahí, ¿cómo estás? ¿Bendecido, prosperado y en victoria? Y su vida es una desgracia. Ahora, el séptimo día, habíamos dicho que este séptimo día Yahú les dio una ley del tiempo. O sea, el séptimo día tiene que cumplir con un tiempo. El sexto día termina y comienza el séptimo a la caída del sol. Ese séptimo día va a tener un final y va a comenzar el octavo día. Y así es, o sea, Yahú le dio la ley del tiempo a el séptimo día. Luego de eso, Yahú trajo las actividades espirituales que se hacen en Shabbat, y Yahú dijo: yo voy a bendecir y a volver Kadosh al séptimo día. Y Yahú trajo estas actividades espirituales y las depositó en el séptimo día, y a eso Yahú le llamó Shabbat. Pero esto no se queda ahí en Shabbat. O sea, el Shabbat tiene que dar por resultado algo que le llamamos Shabbatón. Shabbatón es cuando el fruto de la Ruach, del Espíritu de Yahú, está en usted, y ese fruto le provoca en su vida amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y cuando eso ocurre, usted termina haciendo un deleite en el día de Shabbat, y a eso se le llama Shabbatón. O sea, hay personas que celebran el séptimo día, hay personas que celebran Shabbat y hay personas que hacen Shabbatón. Yo creo que muy pocas personas en el mundo han logrado llegar a celebrar el Shabbatón. ¿Por qué? Porque hemos desconocido las actividades espirituales que se hacen en el Shabbat. Las hemos desconocido, y por desconocerlas, eso no nos da deleite, no nos alegra la vida. ¿Qué es entonces Shabbat Shabbatón? Es cuando el conjunto de actividades espirituales dan como resultado deleite. O sea, cuando nos deleitamos realmente, a eso se le llama Shabbat. O sea, nosotros tenemos que comenzar a trabajar fuertemente en encontrar ese deleite, ese gozo, esa alegría, eso que nos hace estar verdaderamente felices, como dice el canto, Inei matoj humana in shevet ajin gamiaja. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero eso lo tiene que producir el deleite. Nos deleitamos meditando en la pluralidad del Shabbat. Vayikra capítulo 23 verso 32. Fíjense que Yahuw quería mostrarnos en un solo verso, tanto que hemos estado hablando, un solo verso. Y lo más divertido de esto es que no ha sido un verso del Shabbat, sino que ha sido un verso de Yom Kippur. O sea, terminamos quedándonos en ese verso, porque este verso que yo les he estado dando todos los días es acerca de Yom Kippur. Pero en ese verso se reúne todo lo que necesitamos saber acerca del Shabbat. Vayikra, Levítico capítulo 23, verso 32, dice: Shabbat Shabbatón será para ustedes, se afligirán sus nafshot, sus almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde, Tishbetu su Shabbat. Tishbetu. Shabbat. ¿A qué se está refiriendo? Ahora, he estado hablando durante todos estos días acerca del Shabbat. He hablado del Shabbatón. Pero hoy, en este Hanukkah, quiero hablarles de la palabra Tishbetu. Tishbetu. ¿Qué es Tishbetu? Es esa misma palabra que usted ve ahí abajo en color lila. Tishbetu, que así aparece en el hebreo, Tishbetu. Y de eso quiero que hablemos hoy, de Tishbetu. ¿Qué es Tishbetu? Mire, le voy a mostrar cómo dice en Reina Valera para que usted se dé cuenta los errores fuertes, tremendos que hay. Por eso es que la gente anda muy lejos de entender la Torah. Mire lo que dice en Levítico capítulo 23, verso 32, de una versión Reina Valera: Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Eso dice Reina Valera. Así que lo que me está diciendo el texto es que el séptimo día, o el Shabbat, es día de reposo. Es día de reposo. Es un día de guardar. Pero eso está lejos, totalmente lejos del mensaje de Yahuw. O al menos de la traducción o interpretación correcta del hebreo. ¿Cómo comienza diciendo día de reposo? No sé si en algunas personas que tengan Reina Valera le aparece así, día de reposo. Y día de reposo, para decir día en hebreo se dice yom. Y para decir reposo se dice menujá. Yom menujá. Entonces quiere decir que debería de comenzar Vayikra, Levítico capítulo 23 verso 32 diciendo yom menujá. O sea, eso quería decir día de reposo. Solo en eso se perdió realmente el mensaje del Shabbat. Solo ahí. Y hay dos palabras: Shabbat, Shabbatón. Shabbat, Shabbatón. Y ahí solo dice día de reposo. Ah, bueno. Si me dice día de reposo, ¿sabe qué? Cuando usted se levante, cuando usted se despierte, vuelva a cerrar los ojos y estírese en toda la cama, porque usted tiene que hacer día de reposo. Y no es verdad, no es reposo. Shabbat no es reposo. O sea, Shabbat es reposo de sus cosas personales, pero es un día de mucho trabajo. Solo que no es un trabajo para usted, no es un trabajo de vanidad para usted. Es un trabajo para el necesitado, es un trabajo para aquel que tiene hambre, que tiene frío. Eso es un gran trabajo. Yo le voy a ser honesto. Yo no sé, pero aquí ustedes me han escuchado muchas veces que yo lo he dicho. En Miami yo no guardaba Shabbat. El Shabbat ese que era deleitoso y contento y alegre, no, no es cierto, no lo disfrutaba. Y lo más chistoso es que tampoco lo he disfrutado aquí. No lo disfruto porque es cargoso, es responsabilidad. Esa es la verdad. Hay personas que no hacen nada, solo vienen nada más, se sientan y amén. Y para ellos el Shabbat es hermoso, pero cuando hay responsabilidades para atender un Shabbat, usted se da cuenta que para que todo les salga bien, aquí peleamos a diario con computadoras, con cámaras, con cables, con piano, con audio, con todo, con la transmisión, con el internet. Estamos peleando con los proveedores de internet porque tenemos problemas. Estamos con esta cosa, con la gente, si va a venir, si van, de todo. Entonces, no es verdad que es deleitoso, es cargoso. Y si empieza a llover, también el techo, otro problema. O sea, el Shabbat es cargoso cuando queremos hacer que este mensaje llegue hasta donde usted está. Es cargoso. Hay gente que me puede decir a mí, es deleitoso, sí, cuando usted solamente se sienta a escuchar, es deleitoso. Cuando le dicen pónganse de pie y aplaudan, aplaude. Cuando le dicen cante, canta, se vuelve a sentar. No, así es deleitoso. Día de reposo. Día de reposo. Y lo segundo dice, ahí está en naranja abajo, dice, guardaréis vuestro reposo. Mire, eso está lejos, lejos, años luz de lo que Yahuw nos quiso enseñar, años luz. Mírenlo en su Biblia. Guardarán su reposo. Y fíjese que guardarán su reposo, se debería decir en hebreo, shomer menuja, otra vez. Shomer es guardián, es lo que cuando uno guarda, shomer. Y menuja es reposo, pero no dice así. El hebreo no dice así. Ahí se lo pongo en hebreo como dice. Para empezar, las primeras dos palabras arriba dice Shabbat Shabbatón, que no tiene nada que ver con el día de reposo. Shabbat Shabbatón. Y la segunda, que son las otras que le mostré, al final del verso usa la palabra Tishbetu Shabbatehem. Tishbetu Shabbatehem. Como dice Reina Valera, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes de la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y la gente dice amén, aleluya. Y está lejos, lejos. Ahora, para entender qué es Tishbetú, porque está haciendo usted la pregunta, ¿verdad? ¿Y qué es Tishbetú? Si Tishbetú no es guardar, ¿qué es entonces Tishbetú? ¿Qué es Tishbetú, verdad? Ahora, para entender qué es Tishbetú, primero vamos a ver qué no es Tishbetú. Mire, Tishbetú no es descansar, porque en algunas versiones dice y descansarán en el día de reposo. Oiga, si dice descansar, yo rompo Shabbat entonces. O cualquiera de los que trabaja aquí en Shabbat lo rompe. Deberíamos estar aquí en Shabbat, deberían de haber camas, aire acondicionado, todo oscurito y todo mundo reposando. Todo el mundo reposando. Entonces, ¿qué no es Tishbetú? Uno, no es descansar. Ya le voy a decir por qué esta palabra Tishbetú no es descansar. No es tampoco reposar. Y no es tampoco guardar. No es Shabbat. Tishbetú no es Shabbat. ¿Y por qué le digo que no es Shabbat? Porque lo traducen, lo escriben con las mismas palabras hebreas de Shabbat. ¿Qué es Tishbetú entonces? Mire, nos han enseñado, hemos enseñado, han aprendido que Tishbetú viene de la palabra hebrea Shabbat. Tishbetú, dicen, viene de la palabra hebrea Shabbat. Entonces, si eso viene de la palabra hebrea Shabbat, usted debería de leer el verso: Shabbat Shabbatón será para usted, se afligirán sus almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde, Shabbat su Shabbat. Así debería decir. Búsquelo y se va a dar cuenta que la raíz de donde supuestamente sacan la palabra Tish Betú es de la palabra Shabbat. Tish Betú, descansar. Tish Betú, reposo. Y para muchos, ¿cómo se dice reposo? Quitando menujá, Shabbat. Y cuando usted lo busca, dicen que la raíz de donde viene Tish Betú es de Shabbat. Pero no tendría sentido si al final, donde usted está leyendo ahí en la pantalla, dice Shabbat, que sería Tish Betú, y luego dice su Shabbat. O sea, Tish Betú, Shabbatejem. Y en otras versiones pone la palabra Tish Betú como guardar. Pero piense un instante, por favor. Para alguien que obedece el mandamiento de guardar, Shabbat no existe, el descanso o el reposo, porque Shabbat son acciones. Si no logramos entender que el Shabbat no significa reposo, no significa descansar, si eso no lo entendemos, y si usted logra captar que son acciones que usted debe hacer en Shabbat, 6 días trabaja para usted, el séptimo día sigue trabajando, pero ya no es para usted. Por eso cuando usted lee el Bereshit, Génesis capítulo 2, dice que Yahuwah acabó la obra en el séptimo día. O sea, quiere decir que él trabajó en el séptimo día. No dice y acabó la obra en el sexto día, como muchos dicen. No, no, no. Él acabó la obra en el séptimo día. O sea, él trabajó. Solamente que yo no sé cómo se le puedo decir de él si él trabajó o no en el séptimo día. Pero sí le puedo decir que nosotros en el séptimo día, ¿qué tendríamos que hacer? Estar en reposo, ¿verdad? Durmiendo. No moviéndonos, porque si nos movemos ya estamos haciendo algo. Entonces, para una persona que obedece el mandamiento de guardar Shabbat, no existe el descanso o el reposo, porque lo tiene que guardar. O sea, cuando le digo lo tiene que guardar, significa que no puede hacer ninguna acción. Y el Shabbat son acciones. Shabbat son acciones. Son cosas que se hacen no para usted, no para su vanidad, no para su deleite, sino para los demás. Ahora, esto es importante. Esto es sumamente importante. Estoy tratando de aprender, y quizás yo estoy equivocado, pero yo estoy tratando de aprender a no utilizar la palabra guardar y obedecer. Porque la palabra guardar y obedecer es sinónimo de estar esclavos. Algunas personas me dicen, pero es que hay que obedecer. Pues yo prefiero vivir antes de obedecer. ¿A qué me refiero? Que para vivir un mandamiento, primero tienes que conocer ese mandamiento. Para que nosotros vivamos, no obedezcamos, no guardemos, sino para que logremos llegar a vivir el mandamiento, lo primero que hay que hacer es conocer ese mandamiento en su correcta traducción e interpretación. Por lo menos, trabajar un poco más en ese estudio, en ver cada palabra, cada letra de las Escrituras. ¿Pero cuántos lo hacen? ¿Cuántos solamente están esperando a ver qué es lo que les enseña el maestro? Nos volvimos haraganes porque de alguna manera yo les hice todo fácil. La gente no lee las Escrituras porque el verso se lo estoy poniendo en la pantalla. Los que me están viendo en este momento, no sé cuántos abrirán las Escrituras. Hay muchos que la han de tener ya polvosa porque todo se los doy en la boca. El verso ahí está. lo está leyendo, ve la palabra hebrea, así, todo está como, se lo estoy dando con manzanitas ahí en la boca todo. Entonces, para vivir, no para guardar ni para obedecer, para vivir un mandamiento, para vivirlo y no guardarlo ni obedecerlo, lo primero que hay que hacer es conocer muy bien ese mandamiento en su correcta traducción e interpretación. Por supuesto, surge la pregunta del millón que yo siempre hago, siempre. ¿Y cómo saber que es la interpretación correcta? Porque todos la interpretamos correctamente. El judío, el mesiánico, el cristiano, el católico, todos la hacemos correctamente. ¿Cómo saber que la interpretación que tenemos o que estamos dando es correcta? Cuando el mandamiento está interpretado correctamente, él, escuche bien esto, él va a producir libertad. Escuche bien, lo primero que le va a producir a usted el mandamiento, cuando usted lo está viviendo y sabe que es lo correcto, le va a producir libertad. Lo segundo es que le va a producir gozo ese mandamiento. Y lo tercero es que le va a producir paz en medio de la tormenta. Hay personas que dicen, yo tengo paz cuando guardo, yo tengo libertad cuando guardo el mandamiento. ¿La tendremos en medio de la tormenta? ¿Tendremos shalom? ¿Tendremos esa paz? ¿Cómo se sabe? Son tres ingredientes que tienen que estar ahí cuando usted sabe que lo está guardando de la manera correcta: libertad, gozo y shalom y paz. Eso tiene que estar. En Tehilim, en Salmos capítulo 119, verso 45, dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. No dice porque guardé, dice porque busqué. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tratando de andar en libertad. El que no guarda Shabbat, ¿para dónde va? Para el infierno. Es un pecador. Anda comprando y anda vendiendo. Yo no estoy en contra de eso. Pero si nosotros no comenzamos deleitándonos en el Shabbat, deleitándonos, todo lo demás se va a volver una carga. Por eso a la gente, aún nuestra gente, no nos gusta el Shabbat. Porque tenemos que dejar de hacer muchas cosas. Porque a eso le hemos llegado a llamar Shabbat. O si nos reunimos un rato nada más, creemos que ese ratito es Shabbat. Yahoo, escuche esto, Yahoo nos dio los mandamientos para vivirlos, no para obedecerlos. O sea, un mandamiento que se obedece no sirve. Un mandamiento que se guarda no sirve. Los mandamientos debemos de vivirlo, o sea, debe de ser parte de nuestra vida. Como cuando usted se levanta en la mañana, usted sabe que puede caminar. Bueno, usted sabe que puede caminar, así debería de ser el Shabbat. El Shabbat debería de caminar, o los mandamientos deberían de caminar con nosotros. Yo no guardo una ley que se llame, cuando te levantes tienes que caminar. ¿Guardo esa ley yo? ¿Obedezco esa ley? Cuando te despiertes en la mañana tienes que caminar. Wow, pero es que eso es difícil. No, nosotros abrimos los ojos, nos levantamos y caminamos. ¿Estamos obedeciendo? ¿Hay alguna ley que estemos obedeciendo? No, caminamos. Entonces Shabbat debería de estar en nosotros como modo de vida, el Shabbat en nosotros, como un estilo de vida en nosotros. Pero todo el mundo lo dice, es un estilo de vida. Sí, pero un estilo de vida posiblemente esclavizado, que no me gusta, que lo tengo que guardar porque mi mamá, si no lo guardo, se enoja. Quiero abrir el refrigerador, pero no puedo. ¿Por qué? Porque cuando se abra, él va a producir un chispazo de electricidad, porque se tiene que encender la luz, el foco que está dentro, la lámpara que está dentro. Miren, yo recuerdo en Israel que había un vecino que le pagaba a los filipinos. Lo llamaban y le decían, ellos tenían una bebé, esta pareja tenían una bebé, y llamaban a los filipinos en Shabbat y le decían, hazme un favor, le decían, sí, entra por favor, le dice, a la cocina y enciende el fuego, porque tenían que hacer el tetero, el pepe, la leche para la niña, para la bebé, pero ellos no podían encender el fuego. Y decía, después de Shabbat pasas por acá y te voy a pagar. Y a los filipinos no les importaba. Entraban y encendían el fuego. Ya se iban. O sea, vivimos en esclavitud, y eso se llama hipocresía. Somos hipócritas. Pero viene la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué es Tishbetú? Estamos dando vuelta a eso. ¿Qué es Tishbetú? Fíjense que la palabra Tishbetú se usa en el hebreo moderno para referirse a sentarse y meditar. Para eso. En el hebreo moderno. Y la niña y la hija se sentó. Por supuesto, hay un proceso para alcanzar esa madurez, para entender realmente el Shabbat. Hay un proceso y se lo he estado enseñando todos los días. Y ahí voy a la carga nuevamente. Hablamos del séptimo día. El séptimo día Yahú le puso una ley que se llama tiempo. El séptimo día sabe a qué horas comienza y a qué horas termina. Luego de ese séptimo día, Yahú decidió ponerle a ese séptimo día las acciones espirituales, que le puso por nombre Shabbat. Luego que ya teníamos el Shabbat, Yahú dijo, pero yo no quiero que te quedes guardando actividades espirituales, yo quiero que crezcas y que te vayas de Shabbat al Shabbatón. Ay, ¿qué es el Shabbatón? Bueno, el Shabbatón es cuando el fruto de la Ruaj está en tu vida y eso te trae un deleite. Así que, de séptimo día, Shabbat y Shabbatón. Shabbat porque guardo acciones espirituales, porque hago acciones espirituales. Y el otro es que esas acciones espirituales causan en mí un deleite por el fruto de la Ruaj, del Espíritu en mi vida. A ese deleite se le llama Shabbatón. Eso es Shabbatón. Si alguien no lo ha entendido, no lo ha visto las enseñanzas pasadas, se las recomiendo para que puedan entender todas estas palabras que estamos mencionando en hebreo. Ahora viene la palabra Tishbetú. Hace rato le estamos dando vuelta a esa palabra. ¿Qué es Tishbetú? Tishbetú es meditar. Tishbetú es meditar. A ver, ¿cómo que meditar? Tanta vuelta para una palabra tan sencilla. Meditar. ¿Qué es meditar? ¿Qué es meditar? Meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Eso es meditar. O sea, meditar es que usted pare el carro. Meditar es que usted se encuentre en los cruces y podamos mirar cuáles son las sendas antiguas. Eso es meditar. Meditar es darse cuenta si usted ha estado siguiendo a hombres o está queriendo seguir a Yahú a través de su Torah, en el contexto correcto de lo que dice las Escrituras. Hay personas que me dicen, yo sé, me dicen que la Hanukía es la menorá de 9 brazos. Yo sé que no está en las Escrituras, sé que no está en ninguna parte, pero yo quiero seguir lo que los hombres dicen. Yo sé que el sábado no es el Shabbat, pero me siento bien guardando el sábado. Porque hay personas que están buscando aprobaciones de personas, de los hombres. No les interesa la aprobación divina, sino lo que los hombres dicen. Entonces, ¿qué es meditar? Mire, otra vez, ya les dije, séptimo día, Shabbat, Shabbat, Shabbatón, el Shabbatón. Y Tishbetú es meditar, pero usted dice, pero ¿de dónde yo me saqué eso de meditar, verdad? Otra vez, ¿qué es meditar? Meditar es pensar. Lo primero que una persona que va a meditar tiene que utilizar el cerebro y el razonamiento. Es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Eso es meditar. Eso es Tish B'Tu. Usted dice, pero ¿de dónde se inventó usted eso? Del Tish B'Tu. ¿Sabe que la única ocasión en la Torah en que se mencionan estas letras, las letras de la palabra Tish B'Tu, se encuentra en Shemuel Aleph, en Primera de Samuel, capítulo 7, verso 17? Para que usted vea lo interesante de este mensaje. La enseñanza comienza a partir de este momento. Shemuel Aleph, Primera de Samuel, capítulo 7, verso 17, dice: Y volvía a Ramatá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Yahú. Pero la palabra y volvía en hebreo es U Tish B'Tu. O sea, el U es I, que es como una Vav, V, que es I. Y luego dice Tish B'Tu, y lo traducen como Shabbat. ¿Como Shabbat lo traducen? No, ¿cómo lo traducen? Como volver. Y volvía, retornar. ¿Y cuál es la palabra que se utiliza para retornar en hebreo? Teshuvá. Tish B'Tu. Teshuvá. Volver es Teshuvá. Teshuvá. Entonces Tish B'Tu viene de Teshuvá, que es volver. Entonces meditar producirá Tish B'Tu. Una persona que medita va a producir Tish B'Tu, o sea, va a hacer Teshuvá. Cuando te das cuenta que haciendo la guía correcta se obtuvo un deleite. A ver, si no ha logrado entenderlo, ya le voy a dar el verso para que usted vea cómo es que se conecta esto. Tish B'Tu es hacer Teshuvá. Pero ¿cuándo es que usted hace Teshuvá? ¿Cuándo usted hace un retorno? ¿Cuándo usted decide volver? Cuando usted ha meditado. ¿Se acuerdan que les dije que Tish B'Tu en el hebreo moderno significa sentarse? Y sentarse es una persona que es alguien que se sienta, piensa, medita, hace un alto y decide hacer Teshuvá. ¿Ya? Entonces, meditar producirá Tish B'Tu. O sea, ¿qué va a hacer? Hacer Teshuvá. Cuando te das cuenta que haciendo la guía correcta, o sea, la guía correcta significa cómo es que se celebra, en este caso, Shabbat. ¿Cómo se celebran las fiestas? ¿Qué es lo que Yahú demanda de nosotros realmente? Entonces, ¿qué va a suceder? Ya estoy terminando. Tenemos séptimo día, que tiene que ver con el tiempo. Tenemos el Shabbat, que son las actividades espirituales. Pero de ese Shabbat estamos entrando al Shabbatón, que el Shabbatón es el fruto de la rúa, que eso produce un deleite. Cuando usted se deleita, entonces viene la otra parte, que es Tish B'Tu. Todo esto que estoy mostrándole es un verso nada más de las Escrituras, que es Vayikra, capítulo 23, verso 32. Entonces, ¿a dónde tenemos que volver? Ahora sí, lea el verso en su correcta interpretación. Bueno, no quiero estar de soberbio diciendo la correcta. Le voy a decir algo que nos hace tener libertad, ¿se acuerdan? Que nos hace tener libertad, que nos hace tener, ¿qué más? Shalom, que nos hace tener paz, que nos hace tener tranquilidad, que nos hace tener gozo. Entonces, mire lo que dice el verso: Shabbat Shabbatón, o sea, acciones conjunto, Shabbat, conjunto de acciones espirituales que te van a producir deleite, Shabbatón, ¿ya? Será para ustedes, dice, y afligirán sus almas. Ahora, ¿por qué dice afligirán sus almas? ¿Se acuerdan que yo les he enseñado a ustedes, y ahora me quedo sorprendido, porque yo les he dicho a ustedes que celebrar Yom Kippur no es afligir el alma de aguantar hambre en un ayuno, como la gente lo ha interpretado, sino que es despojarse de eso que tenemos para poderle dar al menesteroso? Eso es Yom Kippur. No es aguantar hambre, es darle pan al hambriento, es vestir al desnudo. Ese es Shabbatón. Ahí viene el deleite. Viene el deleite. Ahora, mire lo que dice: Shabbat Shabbatón será para ustedes, y afligirán sus nafshot, sus almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde. Pero luego usa la palabra Tishbetú. Y allá dice, en las traducciones, dice guardarán, otras dicen reposarán. Pero no es eso, porque la palabra Tishbetú no viene de la palabra Shabbat, aunque se parecen y aunque tienen las mismas letras, pero son las letras, o viene de la raíz Teshuvah, volver. Entonces dice, de tarde a tarde volverán a su Shabbat. ¿Sabe por qué yo he estado repitiendo todos estos días este mismo verso? Porque este verso es apocalíptico. Este verso es para los últimos tiempos. Este verso es para que logremos entender que lo que Yahweh está demandando de nosotros es volver al Shabbat. ¿A cuál Shabbat debemos de retornar? Al sábado. Al Shabbat cristiano, domingo. ¿A cuál Shabbat debemos de retornar? ¿A cuál Shabbat? Piense. Al que tenía la gloria de Yahú. O sea, hay un Shabbat que tenía la gloria de Yahú. O sea, nosotros tenemos que retornar a la Kavod de Yahú. Cuando retornemos a la Kavod, si retornamos con el Shabbat a la Kavod de Yahú, vamos a retornar a Yahú, a la primera luz. Entonces, retornando a la Kavod, y esto ahora lo entiendo, lo que dice Yahshua. Por eso es que yo sigo viendo a Yahshua como un gran maestro. Mire lo que dice Yahshua en Yohanan 17:5. Yahshua dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella kavod, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Ahora, cuando se refiere al mundo, ¿a qué se refiere? Yahshua no es de este mundo. Usted y yo no éramos de este mundo. Entonces, ¿cuál era el mundo donde estaba la gloria con Adán? ¿Dónde era? En el Edén. Ahí estaba la kavod, la gloria de Yahweh. Antes que el mundo fuese, no dice antes que la creación fuera, dice antes que el mundo fuese. El mundo comenzó a ser después del pecado, porque solamente se habitaba ahí en el Edén. Entonces Yahshua dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella kavod, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. ¿Dónde estábamos usted y yo? ¿Metidos en quién? En Adán. Adán es nuestro padre, digo, terrenal. Y nosotros estábamos metidos en esa gloria, en esa kavod que Yahú tenía juntamente con Adán. Porque yo vengo de Adán, por eso yo estoy diciendo que yo estaba en Adán. Porque las cosas que fueron son y serán. O sea, Yahú ya tenía provisto que nosotros pertenecíamos a esa casa llamada Adán. a esa casa llamada. ¿Cuándo estaba esa cabot? ¿Dónde era que estaba esa cabot? ¿Cuándo era que estaba esa cabot? En la creación. Allá en la creación. ¿Por qué estoy diciendo eso? Fácil, ya estoy terminando. Berechit, Génesis capítulo 2, verso del 2 al 3. Dice: y acabó Elohim en el día séptimo. No acabó en el sexto día. No, él acabó en el día séptimo la obra que había hecho, e hizo Shabbat, no reposó. Léalo en el hebreo. Yahú hizo Shabbat. Shabbat no significa reposo. Porque entonces, ay, es que estoy cansado. Vieron cómo estoy de cansado. De tanto trabajar, 6 días me le he pasado chambeando. Ahora tengo que ir a reposar. No significa Shabbat, no significa descansar o reposo de estar trabajado. Y acabó Elohim en el día, el séptimo, la obra que había hecho, e hizo Shabbat en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día, el séptimo, y lo hizo Kadosh. Miren, lo hizo santo porque hizo Shabbat. O sea, él lo hizo santo porque hizo Shabbat de toda su obra que había Elohim creado y hecho. Y por ahí hay un verso que dice que vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. La gloria, la kavod de Yahú estaba ahí. Entonces, ¿a dónde debemos de retornar? Ese Tishbetú, Shabbatejem, ¿a dónde nos manda a retornar? Ese Vayikra, ese Levítico capítulo 23 verso 32 es apocalíptico. Yahú nos está diciendo que usted y yo tenemos que volver al Shabbat. ¿Pero a cuál Shabbat? ¿Al de la iglesia adventista, al de los mesiánicos, al de los del sábado, al del judaísmo? ¿A dónde? ¿A cuál Shabbat tenemos que retornar? Al que perdimos, al que la religión nos metió en la cabeza algo diferente. ¿Cuántos años cree usted que tenemos de religión? ¿Cuántos años tenemos de doctrina que nos han venido adoctrinando? Tenemos que retornar. Y cuando hayamos hecho ese retorno, entonces va a ser sencillo entender el mensaje de este décimo mes. Si el reino de Elohim está en mí, él producirá gracia para los demás, aun cuando no se lo merezcan, porque no se trata de ellos, sino de lo que hay dentro de mí. Es de lo que hay, ¿dónde? Dentro de mí. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahú se incline favorablemente a usted y que él pueda darle paz. Yevarejeja Yahú veishmereja, Yaher Yahú panevileja bijuneja, Isa Yahú panevileja beasem leja shalom.